Hola, soy Julián Schwindlerman. Aquí los saludo nuevamente desde Buenos Aires a toda la audiencia cordobesa en Radio Universidad, en el programa La Voz de la Paz, con la conducción de Lita y Lalo. Y voy a comenzar citando párrafos de un editorial publicado por The Economist, una revista británica prestigiosa que suele tener una posición editorial muy crítica de Israel a lo largo de los años, y que sin embargo en un editorial del 2 de noviembre último plantea con toda claridad conceptual por qué es necesario que Israel destruya a Hamas aun cuando haya víctimas civiles palestinas involucradas. La lógica del editorial es impecable, y lo que es llamativo es que The Economist lo haya publicado. Este es el tipo de editorial que uno esperaría encontrar en las páginas del Wall Street Journal o de diarios conservadores, pro-israelíes claramente, pero raramente en un diario que lleva décadas literalmente cuestionando, criticando, incluso a veces difamando a través de cierta tergiversación a Israel. De manera que vale mucho la pena prestar atención a este editorial porque refleja un cambio de opinión elitista que es auspicioso. Los párrafos que voy a citar son, naturalmente, párrafos. El editorial completo lo pueden ver en The Economist el 2 de noviembre, con el título ¿Por qué Israel debe seguir luchando? Y lo que plantea como byline es: el bombardeo israelí de Gaza está cobrando un precio terrible, pero a menos que se rompa el poder de Hamas, la paz seguirá estando fuera de nuestro alcance. Así que bueno, comienzo a citar algunos párrafos y después redondeamos con alguna reflexión. Dice The Economist: Israel está causando terribles bajas civiles. Debe minimizarlas y ser percibido como que lo hace. Los palestinos carecen de suministros humanitarios esenciales. Israel debe dejar pasar mucha más ayuda a Gaza. Sin embargo, incluso si Israel decide cumplir con estas responsabilidades, el único camino hacia la paz pasa por reducir drásticamente la capacidad de Hamas de utilizar Gaza como fuente de suministros y base para su ejército. Trágicamente, esto requiere la guerra. Para entender por qué, hay que entender lo que pasó el 7 de octubre. Cuando los israelíes hablan del ataque de Hamas como una amenaza existencial, lo dicen literalmente, no como una figura retórica. Debido a los pogromos y al holocausto, Israel tiene un contrato social único: crear una tierra donde los judíos sepan que no serán asesinados ni perseguidos por ser judíos. El Estado ha cumplido durante mucho tiempo esta promesa con una doctrina estratégica que exige disuasión, alertas tempranas de un ataque, protección en el frente interno y victorias israelíes decisivas. El 7 de octubre jamás destruyó todo esto. Los terroristas destrozaron el contrato social de Israel al destrozar la doctrina de seguridad creada para defenderlo. La disuasión resultó vacía, no hubo alerta temprana de un ataque, la protección interna falló y Hamas asesinó a 1.400 personas en comunidades israelíes. Lejos de disfrutar de la victoria, los soldados y espías de Israel fueron humillados. El colapso de la doctrina de seguridad de Israel ha desatado un feroz bombardeo contra el pueblo de Gaza. La razón es un intento de restaurar ese principio fundacional. Israel quiere que sus aproximadamente 200.000 evacuados puedan regresar a sus hogares. Quiere mostrar a sus numerosos enemigos que todavía puede defenderse. Sobre todo, ha llegado a comprender que al optar por asesinar a israelíes, independientemente de cuántos palestinos mueran en Gaza, jamás ha demostrado que es imposible de disuadir. La única manera de salir del ciclo de violencia es destruir el gobierno de Hamas, lo que significa matar a sus principales dirigentes y destruir su infraestructura militar. La sugerencia de que una guerra que entraña la muerte de miles de personas inocentes pueda conducir a la paz horrorizará a muchos. En el pasado, un acto de violencia ha llevado al siguiente. Ese es, de hecho, el gran riesgo actual. Sin embargo, mientras Hamas gobierne Gaza, la paz es imposible. Un alto al fuego es enemigo de la paz, porque permitirá a Hamas continuar gobernando Gaza por consentimiento o por la fuerza con la mayoría de sus armas y combatientes intactos. Los argumentos a favor de las pausas humanitarias son más sólidos, pero incluso ellas implican una compensación. Las pausas repetidas aumentarán la probabilidad de que Hamas sobreviva. Nadie puede saber si llegará la paz a Gaza, pero por el bien de israelíes y palestinos, merece tener la mejor oportunidad posible. Un alto al fuego elimina por completo esa posibilidad. Dejo de citar entonces. Este editorial lo que está diciendo es lo que varios analistas venimos planteando desde el inicio de esta tremenda contienda, que es que Israel tiene el derecho a defenderse y que respetar el derecho a la defensa de Israel significa admitir que las guerras son complicadas y que ocasionan bajas civiles colaterales. Eso es trágico, pero toda guerra justa incluso mantiene estos patrones. Uno piensa en los bombardeos aliados contra los nazis en Europa y a nadie se le hubiera ocurrido decir que porque podían morir civiles no se debía luchar contra el nazismo. O como decía el premier israelí Netanyahu hace poco, después de Pearl Harbor, nadie le dijo a Estados Unidos que no podía defenderse, que tenía que haber pausas humanitarias, corredores para ayuda a los japoneses y demás. Obviamente que es duro plantearlo en estos términos, pero es realista. Y cuando una revista política como The Economist, con el historial crítico de Israel que tiene, lo plantea en estos términos, es importante porque puede ayudar a una opinión pública quizás desorientada a comprender por qué estos bombardeos son necesarios, por qué la incursión terrestre de Israel es necesaria y por qué es imperativo la eliminación de todo el liderazgo y los militantes salvajes de Hamas. Me despido así entonces. Hasta nuestro próximo encuentro. Soy Julián Schwindlerman desde Buenos Aires.